Volvimos para ser mujeres, sí. Julia Colombi.
Bueno, aquí estamos. Volvimos para ser mujeres, así quise titular esta columna, quise ponerle un título. Recordamos, fue el fallido que tuvo Alberto Fernández en el discurso que dio afuera en el escenario, en la Plaza de Mayo el martes, quiso decir, volvimos para ser mejores, se corrigió en el momento, pero dijo claramente, y todos interpretamos lo que pudimos escuchar, ese volvimos para ser mujeres. Elegí esa frase porque me parece, la verdad es que me parece, primero y principal, uno de los fallidos más hermosos que he escuchado en los últimos tiempos. Me parece muy representativo y además porque me acordé de algunos fallidos que tuvo el gobierno anterior y me parece que, de hecho, sería interesante, te lo planteo, Marce, hacer un compilado de fallidos. Me parece espectacular, nos dio mucho el gobierno anterior. No sé si recuerdan el Cambiamos Futuro por Pasado. Está,
este no sé está, para mí si es fallido.
Y después, después, bueno, tuvimos a otro, al presidente, hablando de que con la ayuda del narcotráfico iba... no me acuerdo a qué iba a hacer, pero no sé si a trabajar por el hambre de los argentinos con la ayuda del narcotráfico, se fue otro, pero hay varios. Bueno, yo me refiero a fallido en términos de como planteaba Sigmund Freud, psicológicamente, ¿no? De que el inconsciente juega ahí y en realidad uno quiere decir otra cosa o en el fondo hay otra cosa. Pero bueno, volviendo a mi tema porque me he ido por las ramas, ¿qué significa esto, no? De volvimos para ser mujeres que planteaba Alberto. La verdad es que yo lo pienso acá. ¿Y por qué digo que me parece algo gráfico y representativo de la etapa? Porque no pienso y no hablo de la mujer en términos biológicos o esencialistas, poniendo entonces a la mujer en ese sentido como un ser superior, ni ahí. Pero sí me parece y pienso a la mujer como un sujeto político en el que se ha construido, que se ha transformado en eso en los últimos tiempos y además como protagonista, ¿no?, de la resistencia al gobierno de Macri. Y pienso en esta idea de la mujer que se reconoce como víctima de diversas violencias, de la violencia machista por la que va atravesando desde que nace hasta que muere, incluso antes de nacer. Pero que puede sobreponerse a ese lugar, resignificar y pasar de ser víctima a ser sobreviviente. Y no solo eso, no solo ser sobreviviente de esta violencia machista, sino de lo que fueron también estos últimos 4 años, de la violencia que implica el ajuste por parte del Estado y de un sistema neoliberal que hemos ahondado al respecto, en que lógicamente las mujeres, y creo que hemos nombrado también el término de la feminización de la pobreza, las mujeres somos los sujetos más postergados y cuando baja el poder adquisitivo, baja aún más, lo hemos hablado también, pero podemos también entrarle, el lugar de la mujer, ¿no? Que tiene obviamente muchas más limitaciones al momento de trabajar, que tiene los trabajos peor remunerados, que le cuesta más acceder al mundo laboral, que en general es la que está a cargo de los cuidados. Pero bueno, volviendo a lo que es la nueva etapa, me parece que Alberto Fernández plantea un cambio trascendental en este sentido, ¿no? Y no hablo solamente de lo que tiene que ver, bueno, insisto con esto, no hablo solamente de lo que después vamos a hablar de la creación del nuevo flamante Ministerio de Mujer, Género y Equidad, creo que se llama, si no me estoy equivocando, sino también de la creación, vamos a decirle, pero o de la vuelta del Ministerio de Trabajo, de la vuelta del Ministerio de Salud, porque, como dijimos hace un ratito, hablar de feminismo no es solo hablar de aborto, sino es hablar de todos los temas que atraviesan, lógicamente, digamos, desde las distintas aristas a las mujeres, a las distintas, a las diversas identidades. Las mujeres, me parece, estamos mandatadas por el patriarcado a odiarnos entre nosotras, de la misma manera que los sectores populares están mandatados a odiarse entre ellos. Y acá me parece, retomo algunas cuestiones que hemos hablado respecto de la grieta y de lo que habló Alberto Fernández recién. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque no solo se habla, y no solo Alberto Fernández habló y tocó el tema de género cuando habló específicamente de la violencia del ni una menos y etcétera, sino que se habla de feminismo cuando se habla de solidaridad, cuando se habla de empatía, cuando se habla de cuando se caracteriza a esta nueva etapa como un momento de empezar a pensar en el otro. Y acá me parece que el feminismo tiene mucho para decir. Retomando de nuevo el cambio de políticas concretas del gobierno anterior, la verdad es un poco desordenado porque hay mucho para decir, me cuesta mucho resumirlo, porque se está planteando agenda feminista. La verdad es que Alberto nos tiene además renovando el boletín oficial minuto a minuto y creando constantemente nuevas políticas. Entonces es muy difícil abarcar todo, pero vamos a tratar de hacerlo. Si les parece, para que ustedes también tengan para aportar, así no es un monólogo mío, porque me parece que va a ser un poco extendido, escuchamos, si te parece, Marcel, las palabras de Alberto en el discurso sobre género.
No quiero finalizar sin mencionar enfáticamente que en estos próximos 4 años haré todos los esfuerzos necesarios para que estén en un primer plano los derechos de las mujeres. Quiero ponerme al frente de sus demandas. Buscaremos reducir a través de diversos instrumentos las desigualdades de género, económicas, políticas y culturales. Pondremos especial énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado frente de muchas desigualdades, ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres en Argentina. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la República. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación.
Bueno.
Pavada, ¿eh?
Sí. Y acá, promesa. La verdad, aparece, digamos, si estamos diciendo que Alberto Fernández fue fuerte con algunas cosas, me parece que en la cuestión de género fue muy contundente. Y acá me parece que aparece un cambio de paradigma, no solo en lo que tiene que ver con la cuestión de la desigualdad de género, sino en términos generales, que tiene que ver con salir del punitivismo que fueron las que aplicó, digamos, tanto desde los distintos ministerios el gobierno anterior, y empezar a pensar en la prevención. Y acá me parece que es muy importante lo que plantea Alberto Fernández, porque muchas veces, esto también lo hemos hablado en otras ocasiones, tanto los medios de comunicación como el poder político, habla de los femicidios, habla solo de la desigualdad de género y de la violencia cuando se trata de un femicidio y cuando se trata de una violación. ¿Y qué implica esto entonces? Hablar de todo lo previo implica hacerse cargo de todas esas violencias previas. Previas, y vuelvo a repetirlo, no en términos cronológicos, sino previas en el sentido de que esas violencias son las que construyen la red que después legitiman el chivo expiatorio y que después legitiman ese extremo, digamos, ese acto extremo del machismo que es el femicidio y que es la violación. Alberto Fernández está por primera vez por parte de un presidente hablando de los cuidados, de la importancia de pensar los cuidados. ¿Y qué significan los cuidados? Significa esto, que las mujeres en un gran porcentaje nos hacemos cargo de los cuidados, no solo de hijos, hijas e hijes, sino también de madres, abuelos, etcétera. Y entonces, bueno, acá también está hablando de economía, ¿no? Obviamente todos los temas se cruzan, porque cuando estamos hablando de tareas que lo que hacen es posibilitar la salida al trabajo, es decir, que esa tarea hoy no es remunerada, pero que tiene un efecto efectivamente en lo que después es el producto bruto interno, lo que produce un país. Bueno, ahí me parece es el primer presidente que está poniendo el foco en un lugar que venimos ya y que los movimientos, el movimiento feminista y los feminismos vienen insistiendo con esto, de que es necesario, no sé si remunerar y no sé hacia dónde, obviamente vamos a ver después cómo, de qué manera esto se va a después traslucir o reflejar en medidas concretas, pero que un presidente esté hablando de las tareas de cuidado me parece, la verdad, voy a decir, revolucionario.
¿Puedo hacer de abogado del diablo?
Sí, cómo no.
Los críticos dicen, el discurso fue excelente, pero entre 20 y pico de cargos ministeriales hay solamente 4 mujeres. ¿Qué tenés para decir al respecto?
Sí, la paridad. Bueno, primero tengo para decir que el gabinete de Axel Kicillof es un gabinete paritario. Creo que de 15 ministerios, 6 están a cargo de mujeres. Pero yo creo que sí, si me preguntás a mí, si me hubiese gustado, la verdad, y me daba un poco de pena porque me hubiese gustado, porque la verdad es que se viene una agenda feminista muy fuerte y que ya van, próximamente vamos a hablar de lo que de las competencias del Ministerio
de
Equidad.
En el Congreso, por ejemplo, las comisiones ahora tienen paridad.
Paritarias, ¿eh? Exactamente, son paritarias. Sí, me hubiese gustado. La verdad, no me quedo en ese lugar. Solamente primero porque, digamos, apuntamos sobre todas las cosas a que las políticas sean feministas. Obviamente que si hay una mujer... y es más probable, pero no, eso no significa que, digamos, nada, tuvimos también una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que aplicó el ajuste del Fondo Monetario Internacional sin ningún problema, ¿no? No, ser mujer no es una cuestión de biología.
Y además el discurso también lo abordó desde otros lugares que me parece incluso que son recontra importantes, ¿no? Lo que mencionabas recién, el cuidado, ¿no? Y tantas cosas que, a ver, poner en su lugar muchas cosas, ¿no? Significó esto.
Llegó a temas que en general un discurso presidencial no llega.
No, o sea, y además, y cosa que es un mínimo gesto, pero no me parece mínimo, la foto, y si lo ve atrás de Alberto, está el hijo de Alberto, Estanislao, que tenía la bandera, bueno, parecía un pañuelito, pero después mostró que era una bandera del movimiento LGTBIQ, ¿no? No sé si la pudieron ver. Bueno, eso sí,
lo
la
acompañó
verdad,
en el recorrido también desde Congreso a Casa de Gobierno.
Claro,
¿no?
Claro. Con lo cual es un gesto.
Es un gesto.
Pero importante, ¿no? Aparecen por primera vez, qué sé yo, para mí la verdad, por lo menos lo que se ve y muy claramente es que los feminismos están siendo, iba a decir un actor, pero podemos decir una actriz. En el escenario político,
claro.
Visible y una actriz, claro. En el escenario político, ¿no? Eso la verdad es que es algo nuevo,
claro,
es claro. Algo nuevo. Y bueno, ni hablar el ministerio de la creación del Ministerio de Mujer, Género y Equidad, que se replica también, se replica también en la provincia de Buenos Aires. Acá va a estar a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, en provincia de Buenos Aires va a estar a cargo de Estela Díaz, que también son dos personas que vienen de trayectorias muy distintas. Estela viene del sindicalismo, de la CTA, es una referente histórica, feminista, sindical. Y por otro lado, a nivel nacional, la tenemos a Eli Gómez Alcorta, que es una abogada penalista más conocida por ser la defensora de Milagro Sala, pero tiene un trabajo amplio en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Con lo cual, y que viene de la militancia también, ¿no? Y esto hay que decirlo también, no viene ni del kirchnerismo más fuerte. De hecho, ella es parte de otra organización que no forma parte del kirchnerismo, de izquierda, podríamos decirle. Tampoco viene del albertismo. Y esto lo digo también como un gesto de Alberto Fernández en la composición del gabinete. Obviamente Eli Gómez Alcorta es parte también de la campaña por el derecho al aborto, del cual también vamos a hablar próximamente, porque está teniendo un protagonismo importante. Pero bueno, uno de los ejes que planteó Eli Gómez Alcorta a trabajar, dos ejes, perdón, uno tiene que ver con la necesidad de transversalizar el feminismo y que no, ella lo dijo claramente, que no quede en un ministerio, sino que el feminismo transversalice todas las políticas públicas del gobierno nacional, que es lo que se está viendo, ¿no? Ahora vamos a hablar en breve de la reactualización del protocolo de aborto no punible. Ahí estaba sentada en la mesa también Eli Gómez Alcorta con su pañuelo en mano. Pero me parece que la verdad esto es importante para que no quede en un lugar aislado. Y por otro lado, el federalismo, ¿no? Federalizar el feminismo, ¿no? Cuestión no chiquita, digo, porque lógicamente no es lo mismo la capital federal que el resto de las provincias, que ya sabemos todas las complicaciones que hay en materia, obviamente, también jurídica.
Y algunas son medievales directamente.
Y algunas son medievales, sí, digo, tiene una tarea complicada, Eli. Pero si quieren, ya, así ya no me voy por las ramas, pasamos, si les parece, a la actualización del protocolo de aborto no punible, la famosa ILE. El flamante nuevo ministro de Salud, Ginés González García, o la Triple G, podemos decirle de ahora en adelante, que ha sido muy aplaudido y, como dijo Manuel antes, por un variopinto de sectores políticos, no solo por el peronismo. la primera medida que hizo, ¿no? La primera medida que tomó fue la a volver, retomar, no sé si recuerdan el escandaloso decreto último, ¿no? Que por el cual se tuvo que ir el ex ministro de Salud, Rubinstein, que había aprobado el protocolo y después por un decreto presidencial lo bajaron. Bueno, Ginés González García retomó este protocolo, lo volvió a aprobar y digo algunas cuestiones para que quede claro qué significa esto. Ginés González García en la conferencia de prensa dio dos razones por las cuales es necesario reactualizar el protocolo. Una tiene que ver con que a lo largo de los años se dan modificaciones en términos de la legislación del país. Fede hablaba recién de el nuevo código, bueno, ya nuevo de 2015, Código Civil y Comercial, en el cual se incorporan derechos que no estaban incluidos en el protocolo anterior, con lo cual, por ese lado, era necesario actualizarlo. Y por otro lado, lógicamente, tiene que ver con la evolución del conocimiento en términos de digamos, el conocimiento científico. En este caso en particular tiene que ver con el aborto medicamentoso que no estaba incluido en el protocolo. Básicamente el misoprostol, que agrego ya, hay muchas cosas para decir, pero agrego otra buena noticia, es que Ginés otra de las cosas que hizo fue no sé, no me sale la palabra, Fede, ¿cómo se hace cuando hay un decreto por el cual no, hubo un decreto presidencial por el cual no se podía vender misoprostol en las farmacias? Ginés González García dio marcha atrás en ese sentido. Lo derogó, gracias. No me salía esa palabra. Se me había ido del diccionario. Por lo cual vuelve a haber, o por lo menos las farmacias tienen obligación de brindar ese servicio, de tener misoprostol en las farmacias. Es una gran noticia. Bueno, y en ese sentido también era necesario, obviamente, reactualizarlo. Pero, ¿cuál es la base que fundamenta esto? Y ya para ir cerrando, la verdad es que en los últimos años hubo una militancia muy fuerte, no solo por parte de los feminismos, sino también por los grupos antiderechos, vamos a llamarles. ¿Qué han hecho? La verdad es que lo que sucede es que, y por qué es necesario tener un protocolo, sobre todas las cosas para defender a los profesionales de la salud, que cuando van a hacer aplicar el aborto no punible, que están las causales en el Código Penal, aprobado en 1921, esto también vale aclararlo, las causales están aprobadas en 1921, porque después sale Amalia Granata a decir que están aprobando algo que en realidad no se aprobó en la discusión en el Congreso. No, eso es otra cosa, eso es la IVE, la interrupción voluntaria, esta es la interrupción legal de los causales del Código Penal de 1921. Bueno, lo que pasaba cuando los profesionales de la salud van a aplicar lo que es ley es que los grupos antiderechos se oponen, son muy fuertes en algunas provincias, están aliadas muchas veces con los directivos de los hospitales y entonces lo que sucede es que muchas veces niñas y mujeres quedan sin su derecho a la interrupción del embarazo porque estos grupos y los médicos no tienen ningún respaldo. Lo que hace el protocolo es respaldarlos y darles un sustento. Ginés dijo que él mismo estuvo incluso él recorriendo y él mismo, digamos, más allá del protocolo, porque sabemos que las leyes son las leyes y después hay que... pero bueno, la verdad es que esto es una gran noticia. Empieza este gobierno con una agenda feminista muy clara. Vamos a estar, de todas maneras, siguiéndola y ver cómo esto se desarrolla después en la vida concreta y real de las mujeres y las diversidades.